acuerdas cuando se decía eso de que Europa acaba en los Pirineos? Nos ha costado, ¿eh? Pero míranos ahora. Tenemos más cosas de las que nunca soñamos. Y aún así, a veces nos falta lo más importante. Alguien con quien compartir.
La soledad no es algo inevitable. Y en Castilla-La Mancha tienes toda una red a tu disposición para reconectar, para disfrutar y para cuidarte. Porque te lo debemos, te lo debes. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cadena SER te presenta la 17ª edición del Festival del Cine y la Palabra. Cibra. Del 24 de octubre al 8 de noviembre. Consulta la programación en cibra.es. SER Castilla-La Mancha, medio oficial del Cibra.
Son las 7 y casi 25 minutos. Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes, Claudia.
En Castilla-La Mancha, consejero, contamos con un valioso patrimonio arqueológico que nos conecta con nuestro pasado. Y para acercar ese legado a la ciudadanía, la Junta de Comunidades, junto a esta casa, la Cadena SER y la Red de Parques Arqueológicos de la región, hemos puesto en marcha una iniciativa original, que es un pasaporte que invita a recorrer los 7 parques arqueológicos repartidos por toda la comunidad. Visitar 4 de ellos puede tener premio, pero sobre todo significa aprender, viajar y descubrir Castilla-La Mancha con otros ojos, ¿no?
Así es, Claudia. Lo primero, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y como tú bien decías, somos muy ricos en todo nuestro patrimonio arqueológico. Contamos con una red muy extensa y además también muy cuidada. Así que yo quiero felicitar esta iniciativa que nos ha unido para dar a conocer todo este patrimonio, pero sobre todo hacer una invitación a la ciudadanía. Va a ser un pasaporte muy emocionante en el que las familias, los visitantes, van a poder ir a acudir a nuestros parques arqueológicos, mínimo a 4 de ellos, y como decías anteriormente, los 100 primeros podrán tener un premio. Es una invitación para que luego también sean embajadores y cuenten a todos sus amigos, familiares, etcétera, la riqueza de nuestros parques.
Ese es el objetivo, ¿no? Que sean embajadores, pero también que se animen a conocer toda la red, porque quizá conocemos 1, 2, 3, pero no nos hemos preparado, no nos hemos propuesto el decir, venga, hoy me embarco en este mes, en estos próximos 3 meses, y voy a conocer toda la red de parques de mi región.
Así es. Yo tengo que decir que somos una de las redes más extensas. Tenemos 7 parques arqueológicos, pero es que además tenemos 54 yacimientos y monumentos visitables. Es decir, pueden emplear prácticamente más de un año entero ocupando los fines de semana en visitar esta inmensa red. Además, también están de suerte porque estamos haciendo unas inversiones muy importantes que hacen que sean más accesibles, que tengan cada vez más eficiencia, cada vez más elementos motivadores, especialmente para los niños, los chicos y chicas, que puedan descubrir también a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, también circuitos que hacen la accesibilidad cognitiva, también salvar barreras arquitectónicas y sobre todo apostar por la sostenibilidad. Esa es la inversión que estamos haciendo y es la que digo que hace que nuestros parques y yacimientos sean cada vez más grandes.
¿Se les está dando el valor que merecen? Porque yo creo que los parques arqueológicos durante un tiempo han estado como olvidados y no han tenido esa identidad cultural en nuestra región, que afortunadamente yo creo que desde hace un tiempo corto, ahora sí se le está dando.
Pues mira, los datos de visitas nos avalan y tenemos todos los años una progresión creciente en visitas. Es verdad que somos una región que está muy bien comunicada, además en el centro de la península, y cada vez tenemos más visitantes de fuera de nuestra región. Por lo tanto, creo que no hay excusa absolutamente para nadie. Si vienen los de fuera, los de dentro también lo tienen que conocer. Los últimos datos a año cerrado fueron los del 2024. Estamos hablando de más de 47.000 visitantes. Esto es un dato histórico. En la progresión de lo que llevamos este año 2025, vamos por un muy buen camino y sobre todo lo que decimos, bueno, pues algunas veces hemos tenido que limitar parte de la visita. Me acuerdo cuando en Carranque se inundó por la Dana y tuvimos que suspender las visitas, o también por las obras. Estamos en pleno proceso de obras de toda esta inversión que te estaba diciendo anteriormente.
El pasaporte premia a quienes visiten al menos 4 parques, ojalá que sean 7 y se piquen las familias, se piquen los turistas a sellar los 7 parques y conozcan todos, pero más allá del regalo, ¿cómo se espera que esta experiencia, bueno, pues transforme al visitante, al turista, especialmente yo creo que al público joven y al familiar, ¿no?
Sí, es un elemento muy motivador. Al final, como decías tú, el pique sano que hablamos, el querer conseguir al modelo de un pasaporte que vas teniendo sellos de países que has visitado, es súper motivador. Pero es que además, creo que cuando descubren un parque arqueológico en Castilla-La Mancha, rápidamente empiezan a pensar en cuál es el siguiente que van a ver. A mí me ha pasado como consejero. Empecé a conocer desde el momento en que fui nombrado consejero nuestra red de parques y pedía tener en agenda la visita al siguiente parque, porque en cada uno de ellos descubres no solamente patrimonio, historia. Hablaba también con compañeros cuando coincido con esos proyectos de investigación arqueológica que estamos también financiando y en las campañas de verano, cómo podemos descubrir a jóvenes investigadores que te trasladan el valor de un hallazgo que ha habido. En definitiva, creo que esto se va a vender por sí solo, y sobre todo los más ilusionados en todo este recorrido del pasaporte van a ser los niños y las niñas. A ellos les motiva muchísimo conseguir cuantos más sellos mejor, y espero que no se conformen solamente con los 7 sellos de los parques, que apuesten también por visitar los 54 yacimientos y monumentos visitables.
¿Puede elegir el consejero?
Uno, me lo pones muy difícil. Me lo pones muy difícil por varias cuestiones. Cada uno tiene un elemento singular. Me gusta mucho, pues, todos aquellos que se prestan también a celebrar otro tipo de actividades. Me acuerdo de Segóbriga, que lo ponemos como ejemplo, y esto no quiere decir que sea mi predilecto, pero hay una colaboración con la Diputación de Cuenca que hacen también el programa Actuamos en Patrimonio, que lo hemos premiado este año en la Gala de la Cultura, que mezclan cultura con el valor patrimonial que tiene el parque. Por lo tanto, me puedo quedar con todos ellos, pero siempre podría singularizar elementos diferenciadores que tienen cada uno de ellos.
Bueno, es verdad que es una pasada el de Segóbriga, con ese acompañamiento musical que se hace todos los veranos. Desde ya y hasta junio del 2026 se va a llevar esta propuesta. Además, la SER vamos a acompañar con esa antena para promocionar también los parques, para darlos a conocer y que también los oyentes puedan viajar de alguna manera y también, bueno, les pique el gusanillo y puedan conocerlos. Así que ojalá y que esta experiencia se pueda prolongar más allá del 2026.
Bueno, la propuesta es que está muy cuidada, porque además habéis tenido también el acierto de ir in situ a vender también y a visibilizar. Creo que más allá de lo que es la iniciativa del pasaporte, que un medio de comunicación tan importante como la SER quiera sumarse a esta campaña de divulgación de nuestra red de parques y yacimientos es para agradecer, pero sobre todo es para lanzarle el guante a la ciudadanía. Que no hagan pereza, que están muy bien comunicados, señalizados. Los tenemos en todas las provincias. Nuestra región es muy grande, pero tenemos parques de proximidad a los que podemos ir a visitar. Por lo tanto, bueno, pues queda felicitaros.
Les ponemos esos deberes, ya que estamos en la cartera de educación.
Así es.
Le ponemos esos deberes a los oyentes para que se animen a participar en este pasaporte de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Me gustaría también tratar con usted, consejero, un asunto de actualidad, y es que hoy ha adelantado que Castilla-La Mancha tendrá una nueva ley de formación profesional. ¿Qué cambios concretos plantea este texto y por qué es necesario adaptarlo al sistema productivo regional? ¿No se estaba haciendo ya?
Sí, se estaba haciendo, pero evidentemente Castilla-La Mancha tiene que desarrollar su primera ley de formación profesional, sobre todo porque ya tenemos un marco nacional. Se estableció hace unos años la ley orgánica que da el paraguas a todo el Estado, y era momento de que Castilla-La Mancha avanzase. Como novedades más importantes, es unificar el sistema. Venimos trabajando con un sistema quizá algo diferenciado, el que se ocupa de la parte de empleo, de los empleados, de los desempleados, lo lleva mi compañera, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, y luego el sistema de la formación profesional del ámbito educativo. La fortaleza de esta nueva ley ha sido que el Gobierno, bajo el paraguas de coordinación de la Vicepresidencia, ha entendido que tenemos que hablar de una única red que da oportunidades a todos los ciudadanos dentro de las ofertas de formación profesional. Y nuestra nueva ley quiere que todos los pasos hacia adelante vengan en consenso y en diálogo con nuestro tejido productivo, porque el tejido productivo finalmente encuentra relevo generacional en los chavales que acaban la formación profesional, o también incluso sus posibilidades de expansión. Hay sectores emergentes que están demandando cada vez más perfiles nacidos de la formación profesional. Por lo tanto, queremos que nuestra ley genere oportunidades, como lo viene haciendo hasta ahora, pero marcadas, apalancadas y establecidas por ley, para que ningún cambio político pueda venir a determinar pues otros tipos de modelos, sino que venga a garantizar por ley estas enseñanzas.
¿Qué sectores emergentes, y ya concluimos esta cuestión, son los que están pidiendo más mano de obra o más formación profesional?
Pues mira, con las energías renovables, todas las empresas dedicadas a energías renovables, instalación de paneles fotovoltaicos y el mantenimiento de los mismos está demandando mucho. El sector de la logística, que está creciendo, especialmente los corredores, también todo el sector agroalimentario, somos una región muy anclada en el agroalimentario, y la informática. Pero a mí me gustaría resaltar que Castilla-La Mancha, porque poca gente lo sabe, está reconocida por el Ministerio con cinco centros de excelencia. Uno de ellos en el sector aeronáutico, otro en el sector del turismo, otro en el sector de las telecomunicaciones, de la inteligencia artificial y el Big Data. Es decir, estamos ahora mismo reconocidos como excelentes en esos sectores, más allá de lo que te estaba diciendo anteriormente de energías renovables, que cada vez demandan más, etcétera. Estamos despuntando y estamos llegando a niveles históricos de alumnado matriculado en formación profesional, 48.000 chavales, todos ellos, el 100% haciendo ya modalidades duales, con prácticas en la empresa desde primero del ciclo formativo. Por lo tanto, creo que queda mucho por hacer, pero estamos en el buen camino, en la buena senda.
También me gustaría preguntarle por otro asunto, nada agradable, y es el suicidio de una niña en Sevilla la semana pasada. Ha conmocionado a toda España ese suceso. En este caso concreto se señala que el centro no activó el protocolo de acoso. ¿Es extrapolable esta situación a Castilla-La Mancha? ¿Cuál es la situación aquí? No sé si se activan cuando deben, porque también es una queja recurrente.
A ver, lo primero es el marco que les ampara. Se hizo una modificación, además fue coincidente con mi llegada a la consejería en el 2017. Restablecimos de nuevo el protocolo de detección y de atención a los supuestos casos de acoso escolar. Siempre hacemos el mismo mandato desde la consejería: no tengamos miedo a abrir los protocolos de acoso.
¿Porque existe ese miedo en los centros?
No lo sé si existe. No quiero decir con esto que haya miedo a la hora de abrirlos. Quiero decir a la hora de denunciarlo. Es decir, cualquier miembro de la comunidad educativa, si tiene la sospecha de que se está produciendo una situación de acoso que se establece por una reiteración, una supremacía de poder, una indefensión por parte de otro y que se ha continuado, esos son los grandes rasgos que puede tener las situaciones de acoso, que se denuncie y que por parte de los centros se abran los protocolos. Si se tiene que cerrar automáticamente después de abrirlo, no pasa absolutamente nada, pero sobre todo que siga sus procedimientos de recogida de información, de atención a la supuesta víctima, de observación a los supuestos acosadores, de ver también el papel que juegan los observadores, que son determinantes con sus silencios o sus denuncias a la hora de que el caso de supuesto acoso pueda ir a más. Y sobre todo, coordinación con las familias. Es una cuestión para tomarse muy en serio. Y no solamente hoy, porque hace unos días haya pasado este suceso. Todos y cada uno de los días, toda la comunidad educativa debe estar muy concienciada. Y sobre todo, contar también con todas las herramientas: fiscalías, Guardia Civil, Policía Nacional, la unidad de atención al profesorado, la propia consejería, todos tenemos que ir a una abortar desde el primer momento situaciones que pueda haber de hostigamiento y de acoso hacia nuestros jóvenes y adolescentes.
Amador Pastor, consejero de Cultura, de Educación, Cultura y Deportes, ese es el orden, que no me lo quiero saltar.
Así es, podríamos hablar de universidades, de juventud también, que también está en mi cartera.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un gusto de tarde aquí con usted.
Claudia, el placer ha sido mío, y tened en cuenta que el motivo merecía la pena, y solamente para cerrar, pues hacer esa invitación, como decíamos al principio, a que toda la ciudadanía conozca nuestra red de parques y yacimientos a través de este pasaporte. Muchas gracias.
Llegamos al final de la ventana por hoy. Mañana más a partir de las 7:20. Les esperamos. Adiós.